Servicios informativos de Radio María.
El prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales pide oraciones especiales por Líbano y Siria para que soplen vientos de paz. Y en España, la ministra de Hacienda y Función Pública entregará este miércoles los presupuestos de 2022 en el Congreso para iniciar su tramitación. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Iglesia celebra la beatificación del sacerdote italiano Francesco Mottola, fundador de los Oblatos del Sagrado Corazón, y de la española María Lorenza Longo, fundadora de las Clarisas Capuchinas y del Hospital de los Incurables.
El Papa Francisco insta a los católicos rusos del rito latino a continuar por el camino de la unidad.
En las Islas Canarias, la Iglesia se une hoy en oración para orar por los afectados de la erupción del volcán de La Palma.
El arzobispo de Toledo convoca a la Iglesia diocesana a celebrar la apertura de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos con una invitación a la conversión y a la reparación por los pecados.
1 millón de afectados y 120.000 evacuados por las fuertes lluvias en el centro de China.
El gobierno de Polonia niega que quiera abandonar la Unión Europea tras la multitudinaria protesta.
En España, la ministra de Hacienda y Función Pública apuesta por la desconcentración de instituciones y organismos del Estado que actualmente tienen sede en Madrid.
En la isla de La Palma localizan más de 40 terremotos durante la noche, uno de magnitud 4,3.
Y en deportes, la selección española de fútbol pierde la final de la Liga de Naciones ante Francia.
El prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, ha pedido oraciones especiales por Líbano y Siria, países que el cardenal visitará a finales de mes. El purpurado ha hecho esta petición en la misa que ha presidido esta mañana en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en Roma.
Además, en esta fiesta litúrgica de San Juan XXIII, el cardenal Sandri ha elevado una oración especial al difunto pontífice, recordando que como legado pontificio, él coronó la imagen de la Virgen María en Arisa. En este marco, el purpurado ha orado para que si las luces humanas se apagaran en Líbano, pueda crecer la llama de la fe y de la esperanza del pueblo del país de los cedros y soplen vientos de paz y de reconstrucción en la cercana Siria. Al mismo tiempo, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales ha destacado la importancia de actuar con obediencia y paz, como lo hizo San Juan XXIII, también ante la situación que vive la sociedad en estos tiempos.
Y más noticias ahora en España. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, presentará el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos generales del Estado 2022, aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros, y que incluye un récord de gasto social y un alza del salario de los funcionarios del 2 y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas, así como para el ingreso mínimo vital.
Las nuevas cuentas serán las segundas del gobierno de coalición y prevén una recaudación récord de 232.000 millones, un 8,1% más. No obstante, el proyecto de presupuestos incorpora pocas novedades fiscales, siendo la más importante el establecimiento del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, con la que el Gobierno espera recaudar unos 400 millones de euros.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha situado el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña como interlocutores prioritarios del Gobierno en la negociación de los presupuestos 2022, aunque ha tendido la mano a todos los grupos políticos.
María Jesús Montero también ha señalado que la reforma fiscal se implementará a lo largo del próximo año o en 2023, ya que previsiblemente incluirá transformaciones sustanciales de algunos impuestos que requerirán leyes específicas.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Italia ha celebrado la beatificación del padre Francesco Mottola, fundador de los Oblatos del Sagrado Corazón. La ceremonia tuvo lugar ayer en el municipio de Tropea, en Calabria. Ha estado presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro.
En su homilía, el cardenal Semeraro ha destacado el camino hacia la santidad que recorrió el padre Mottola, abrazando el sufrimiento causado por la parálisis que le acompañó durante casi 30 años hasta su muerte. El prelado añade que esta necesidad de Dios es el legado de este nuevo beato. Al mismo tiempo, el prefecto para el padre Mottola ha dicho que es un ejemplo de sacerdote que difunde el buen perfume de Cristo a toda la Iglesia.
El prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Sandri, ha pedido oraciones específicas, como les contábamos, para Líbano, pero vamos a seguir ahora con el padre Francesco Mottola, nacido en Tropea en 1901. Fue el primer seminarista del seminario episcopal local, donde entró en 1911. Fue sacerdote en 1924 y ejerció su ministerio como escritor, predicador, confesor y director espiritual. En 1935 empezó a organizar grupos de sacerdotes y laicos conocidos como los cartujos de la calle, según un ideal de caridad y de oración contemplativa. También fundó varias casas de caridad en toda Italia para acoger y asistir a los niños, a los pobres, ancianos y a los discapacitados.
En 1942, con 41 años, sufrió una parálisis y perdió el uso del habla, pero la enfermedad no detuvo su ministerio sacerdotal. Con amor y esperanza, el padre Mottola aceptó la cruz hasta el final. Murió el 29 de junio de 1969 en Tropea. Allí descansan sus restos mortales a los pies del crucifijo en la concatedral de la ciudad. Ayer el Papa Francisco, tras el rezo del Ángelus, definió a este nuevo beato como un pastor celoso e incansable anunciador del Evangelio, que fue un testigo ejemplar de un sacerdocio vivido en la caridad y en la contemplación.
Por otro lado, el Santo Padre también ha expresado su alegría por la beatificación de la española María Lorenza Longo, esposa y madre de familia, que al quedar viuda fundó las Clarisas Capuchinas y el Hospital de Incurables de Nápoles. En esta misma ciudad italiana, el sábado fue elevada a los altares esta beata.
María Lorenza Longo nació en Lérida, en España, en 1463. Se casó con Joan Lon, regente del Reino de Aragón, considerado favorito del rey Fernando el Católico. María Longo quedó parcialmente paralizada tras sufrir un intento de envenenamiento por parte de una sierva. A pesar de su invalidez, se trasladó en 1506 a Nápoles, donde su marido fue nombrado regente de Fernando el Católico en el virreinato de Nápoles.
Al fallecer su marido, 3 años después de su llegada a Nápoles, María Lorenza Longo quedó viuda con 3 hijos. Ante esta situación, realizó una peregrinación a Loreto y milagrosamente se curó de su invalidez. Entonces decidió vestir el hábito de la Orden Tercera de San Francisco.
Desde ese momento, María Lorenza Longo dedicó su vida a las obras de caridad. En 1519 impulsó la construcción del Hospital de Santa María de Popolo, conocido como Hospital de los Incurables. En 1526 construyó una casa para mujeres rescatadas de la prostitución. En 1535 obtuvo la bula papal para construir el monasterio de Santa María de Jerusalén, fundando así las Clarisas Capuchinas. Murió en 1539 después de haber renunciado al encargo de abadesa del monasterio por ella fundada.
En otro orden de cosas, les contamos que el Papa Francisco ha recibido esta mañana a las participantes en el 21º capítulo general de las Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Turet. Durante este encuentro, el Papa se ha referido a las religiosas como una prolongación de la presencia femenina que caminó con Jesús y con los 12, compartiendo la misión y aportando su particular contribución.
El capítulo general de las Clarisas ha coincidido con la apertura del sínodo. En este contexto, el pontífice ha indicado que ha querido aprovechar esta coincidencia para señalar que el compromiso que asumen como Iglesia de crecer en sinodalidad es también un fuerte estímulo para los institutos de vida consagrada. Entre otras cosas, el obispo de Roma ha pedido a las hermanas que no olviden lo que está en la raíz, que es el bautismo. De esta raíz, apunta el Papa, Dios ha hecho crecer en la planta de la vida consagrada según el carisma de Santa Juana Antida.
Por otra parte, el Papa ha instado a los católicos rusos de rito latino a continuar por el camino de la unidad. En un mensaje emitido con motivo de los 30 años de su creación, el pontífice ha manifestado la esperanza en que la comunidad católica de la Federación Rusa se convierta en una semilla evangélica que con alegría y humildad ofrezca una transparencia del reino de Dios.
Asimismo, el Santo Padre ha señalado que ser testigos es muy agradable a Dios y contribuye al bien común de toda la sociedad. A esto ha añadido que el testimonio cristiano destaca por hacerse cargo de los demás, especialmente de los más necesitados y desatendidos. Igualmente, el sucesor de Pedro ha precisado que este aniversario es un momento importante que necesita autoconciencia eclesial para poder renovarse y purificarse, y también ha dicho para eliminar con la ayuda de Dios toda tentación de autorreferencia.
Noticias de la Iglesia en España.
Nos vamos a las Islas Canarias para contarles que esta tarde tendrán lugar diversas vigilias de oración convocadas por el obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez, y el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos. Están convocadas para orar por todas las personas afectadas por la erupción del volcán de la isla de La Palma.
Con este motivo, los obispos de estas diócesis han asegurado en una carta conjunta que están viviendo estos días con dolor, ya que ante la fuerza de la naturaleza sienten la impotencia al comprobar su pequeñez, incapaz de parar una colada de lava destructora. Así, en La Gomera, la parroquia de la Asunción celebrará la vigilia de oración a las 6:00 p.m. Previamente, lo hará en el santuario de la dehesa, en el Hierro, donde tendrá lugar a las 5:00 p.m.
En La Palma, el Santuario de las Nieves acogerá otra vigilia a las 8, hora local, mientras en la parroquia de San Miguel será a las 8:15 p.m. Desde allí pedirán especialmente la intercesión de los mártires de Tazacorte. Por su parte, la Basílica de Candelaria en Tenerife ha convocado la vigilia al término de la Eucaristía de las 6. En este caso, estará presidida por el obispo diocesano, Monseñor Bernardo Álvarez.
Además, tal como han pedido los obispos de Canarias, las distintas parroquias del territorio celebran hoy diversos momentos de oración durante la jornada. Con esta ocasión, los obispos también han pedido la intercesión de la Virgen María para que siga siendo, con su ternura y acogida amorosa, esperanza del pueblo canario.
El Instituto Geográfico Nacional ha localizado más de 40 terremotos esta noche en el sur de La Palma, uno de ellos en la localidad de Mazo, de una magnitud de 4,3 y a una profundidad de 43 kilómetros, y que la población ha podido sentir.
En general, los sismos se mantienen a altas profundidades, entre los 10 y los 38 kilómetros, y en torno a los municipios de Mazo y Fuencaliente. La superficie afectada por la lava alcanza las 525,77 hectáreas, 33,02 más que el día anterior, 132 de ellas de cultivos, y según el Servicio Europeo Copernicus hay 1.281 edificaciones afectadas.
El aeropuerto de La Palma se encuentra operativo hoy, aunque ha habido retrasos a primera hora de la mañana en vuelos interinsulares.
De hecho, no se descarta un empeoramiento de las condiciones meteorológicas que pueden afectar a la navegación aérea, porque se espera un giro a componente oeste del viento, lo que provocará un desplazamiento del penacho de cenizas procedente del volcán de La Palma, según el último informe publicado por Seguridad Nacional.
Por otro lado, la Archidiócesis de Toledo celebrará el domingo la apertura de la fase diocesana de la 14ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. La ceremonia de apertura tendrá lugar en la Catedral Primada a las 6:00 p.m. y estará presidida por Monseñor Francisco Cerro.
En este marco, el arzobispo de Toledo ha manifestado que, a raíz de los acontecimientos recientes, quiere unir a esta celebración una invitación a la conversión, reparación por los pecados y purificación que requiere este tiempo de gracia y renovación interior. De este modo, el prelado ha señalado que tendrán un acto penitencial especial en la Santa Misa. Con este motivo, el arzobispo de Toledo ha convocado a todas las parroquias, asociaciones y movimientos, a los sacerdotes consagrados y laicos, a comenzar juntos en el misterio de comunión que es la Iglesia, este camino de fortalecimiento de su identidad y misión, la de llevar a Jesucristo a todos los hombres con la alegría del Evangelio.
Por otra parte, la Archidiócesis de Toledo, expresando su dolor ante el atentado que ayer se produjo contra el Santísimo Sacramento reservado en la Capilla de las Hermanas de Estela Matutina, en la parroquia de Illescas. Las personas que asaltaron el templo se llevaron el sagrario con las formas consagradas.
El vicario para el clero, el padre Carlos Loriente, ha indicado que no está claro si la intención era simplemente el robo de los vasos sagrados o si había intención profanadora. En todo caso, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, presidirá una misa de reparación mañana a las 8:00 p.m. y a continuación se celebrará una hora santa de adoración eucarística. Al mismo tiempo, el vicario necesario para el clero de Toledo, ha alentado a unirse al dolor y a la oración de la comunidad de las religiosas, a la vez que ha pedido velar ante la posibilidad de que haya maleantes que quieran repetirlo en otros lugares.
Con María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre.
Mientras escuchamos este himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, nos vamos a Extremadura, que estos días acoge el icono de la Virgen y la Cruz de los Jóvenes como preparación para este acontecimiento.
Durante estos días, la Cruz y el icono están visitando las distintas diócesis españolas y hoy están recorriendo diversos lugares de Cáceres. Esta mañana han acogido los dos símbolos de la JMJ en Montánchez, donde ha habido un tiempo de oración con los jóvenes del arciprestazgo. A continuación, la Cruz y el icono se han dirigido a la Casa de la Misericordia en Alcuéscar.
Esta tarde los símbolos de la JMJ llegarán al convento de San Pablo de Cáceres a las 4:30 de la tarde. Allí estarán en el encuentro que se celebrará con las religiosas contemplativas. A las 6 de la tarde tendrá lugar un acto de acogida de la cruz en el patio del Colegio de las Carmelitas de Cáceres.
Posteriormente, la cruz y el icono serán trasladados a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en esta misma ciudad. A las 8 de la tarde se celebrará la Santa Misa y posteriormente una vigilia de adoración eucarística organizada por la Pastoral Juvenil y Universitaria. Al término, la cruz y el icono serán trasladados al Seminario de Cáceres y a la Casa Sacerdotal. Mañana estos dos símbolos estarán en la Eucaristía, que se oficiará en la Catedral de Coria. La siguiente estación será en la Diócesis de Plasencia.
Información internacional.
La actualidad internacional nos lleva a China. Las continuas precipitaciones en la provincia central de Shaanxi causaron la evacuación de 120.000 personas, mientras que el número de damnificados asciende a 1.700.000. El Departamento de Emergencias Provincial ha informado también de la destrucción de 190.000 hectáreas de tierra de cultivo y del colapso de más de 17.000 hogares.
Asimismo, la Oficina Meteorológica de Shaanxi advirtió de que se esperan más precipitaciones en la parte sur de esta provincia, que tiene una población de unos 35 millones de habitantes repartidos en una superficie similar a la de Uruguay. Desde el pasado 2 de octubre y hasta el día 7, las lluvias llegaron a los 119 litros por metro cuadrado, cifra tres veces superior a la media de octubre en la provincia. Esto llevó a la ruptura de una presa el pasado sábado en el río Fenne, un afluente del río Amarillo, que registró su segunda mayor crecida en casi 40 años. Las lluvias también han provocado daños en la muralla de la ciudad antigua de Pingyao, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO y popular destino turístico.
De vuelta a Europa, el gobierno de Polonia ha negado que el conocido como Polexit o salida de Polonia de la Unión Europea sea una posibilidad real. Asimismo, el ejecutivo polaco ha acusado al dirigente opositor Donald Tusk de intentar engañar a los ciudadanos sobre el tema.
Las aclaraciones del portavoz del gobierno, así como del ministro de Interior polaco, llegan un día después de la multitudinaria manifestación ciudadana para reivindicar la pertenencia al bloque comunitario pese a la sentencia del Tribunal Constitucional en la que dictaminó la semana pasada que los tratados de la Unión Europea son incompatibles con la Carta Magna Polaca, lo que implica una primacía del derecho nacional sobre el comunitario, en contra de los principios básicos del bloque.
La decisión del Constitucional provocó el rechazo de las instituciones comunitarias y de los ciudadanos.
Este fin de semana, miles de personas se manifestaron en más de 100 ciudades de Polonia para defender la permanencia del país en la Unión Europea pese al desafío legal que plantea el fallo.
En Irak, los ciudadanos han acudido este fin de semana en bajo número a las urnas en unas elecciones parlamentarias poco concurridas, que han estado marcadas también por un gran despliegue del ejército y la policía en las calles del país, sobre todo en los colegios electorales, en los que no se han registrado incidentes de seguridad.
Los más de 8.200 colegios electorales repartidos en Irak abrieron sus puertas a las 7 de la mañana, hora local, para recibir a los más de 25 millones de iraquíes llamados a las urnas, en una jornada en la que los aviones de combate del ejército estuvieron surcando los cielos del país para garantizar garantizar la seguridad en los comicios. Finalmente, esta cita se ha saldado con la participación más baja, en torno al 41%, de las 6 elecciones que se han llevado a cabo en Irak desde la caída en 2003 del régimen de Saddam Hussein tras la invasión estadounidense.
El gobierno iraquí, organismos internacionales y locales e incluso Naciones Unidas han manifestado su preocupación por la falta de credibilidad del proceso electoral por motivos como el fraude o la baja participación. Por su parte, la Comisión Electoral Suprema de Irak se ha comprometido a anunciar los resultados en 24 horas después de la votación, lo que dará inicio a una intensa pugna por el fragmentado parlamento para la formación de un gobierno ejecutivo.
Las protestas que estallaron en octubre de 2019 y se saldaron con más de 550 muertos, según el balance oficial, supusieron una nueva muestra del desencanto de la población con la clase política ante los numerosos casos de corrupción, el mal estado de los servicios públicos y la crisis económica imperante en Irak.
Seguimos en Irak, donde ha sido detenido un alto mando del grupo yihadista Estado Islámico, identificado como Sami Yassin. Se encontraba en la lista de los más buscados de Estados Unidos por ser el encargado de las finanzas de las operaciones terroristas del grupo.
El Servicio Nacional de Inteligencia iraquí llevó a cabo ayer una compleja operación en la que capturaron a Sami Yassin, que estaba al cargo de las finanzas del Daesh y era uno de los segundos de Abu Bakr al-Baghdadi.
El presidente de Túnez, Kais Saied, ha aprobado un decreto con el nombramiento del nuevo gobierno del país, integrado por 23 miembros y encabezado por Naila Buden Romdane, quien se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Túnez.
Tras el anuncio del decreto, ha tenido lugar una ceremonia en la que todos los miembros del gobierno han jurado sus cargos. Rodane ha desvelado durante la jornada un gabinete compuesto por 21 ministros y una secretaria de Estado, tras más de una semana de conversaciones después de recibir el mandato de parte del propio Saied. La primera ministra ha destacado en su discurso inaugural que entre sus principales objetivos estará restaurar la confianza del ciudadano en el Estado tunecino y de los países extranjeros en el país, así como luchar contra la corrupción. En este sentido, ha hecho hincapié en que su ejecutivo dará una gran importancia a la reactivación económica y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Y terminamos el repaso a la actualidad internacional con el Premio Nobel de Economía 2021, que ha recaído sobre los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, por sus investigaciones sobre la explicación de los efectos que tienen los factores naturales en el mercado laboral.
La Real Academia Sueca de las Ciencias ha apuntado cómo los galardonados han contribuido a explicar el efecto que tiene en el individuo y su futuro profesional el haber nacido en un determinado lugar o en un año concreto. También han mostrado cómo afecta al mercado laboral los flujos migratorios y de qué manera influyen las inversiones en educación en el futuro laboral de los individuos. En concreto, la Academia ha galardonado a David Carr por sus contribuciones empíricas a la economía laboral y a Joshua Angrist y Guido Imbens por las contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales.
Información nacional.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado que la propuesta del Gobierno de llevar a distintos puntos del país las instituciones y los organismos del Estado que actualmente tienen sede en Madrid niega que suponga un ataque contra la capital.
María Jesús Montero ha explicado que esta propuesta responde a la necesidad de que las instituciones se acerquen a los ciudadanos y ha abogado porque determinadas instituciones puedan estar descentralizadas y en toda la geografía. Esta propuesta fue formulada a finales de septiembre por el presidente Pedro Sánchez, quien defendió que para afrontar el reto demográfico y hacer de ello una política de Estado no solo es necesario reformar la financiación autonómica, sino también apostar por la desconcentración de muchas de esas instituciones públicas que históricamente han estado en Madrid.
Más noticias. Un primer vuelo con más de 80 colaboradores afganos y sus familias aterrizará esta noche en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, procedente de Islamabad, a la espera de que mañana llegue otro con más de 150 personas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había adelantado la semana pasada que se esperaba en los próximos días la llegada de más evacuados. Su llegada a España se enmarca en los esfuerzos realizados por el Gobierno para continuar sacando de Afganistán a personas que colaboran generaron con nuestro país durante las dos últimas décadas, después de que el pasado 27 de agosto se pusiera fin a la primera fase de evacuación debido al cierre del aeropuerto de Kabul.
Los más de 230 afganos que llegarán en las próximas horas a nuestro país han abandonado su nación por vía terrestre con destino a Pakistán, donde la Embajada Española se ha encargado de atenderles, además de verificar su identidad y realizar toda la documentación necesaria para el traslado.
El gobierno español consiguió sacar de Afganistán a más de 2.200 afganos y sus familias durante el operativo de evacuación entre el 18 y el 27 de agosto. Entre ellos también algunos colaboradores de la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y Portugal. De ese total, según informó en su momento el Ejecutivo, unos 1.700 expresaron su intención de permanecer en el territorio español.
El responsable científico y de vigilancia virológica del Centro Nacional de Gripe, Iván Sanz Muñoz, ha explicado que la epidemia de gripe podría ser más dura esta temporada debido a la pérdida de inmunidad por la falta de circulación del virus en los últimos dos años, pero también ha afirmado que hay herramientas que podrían mitigar esa circunstancia, como la vacunación o el uso de las mascarillas.
Por ello, el científico ha aclarado, quizá no es tan importante a nivel individual tener una cantidad de anticuerpos u otra, ya que depende de las características propias de la persona, pero sí la tiene a nivel colectivo. El responsable del Centro Nacional de la Gripe ha concretado que una de esas herramientas para evitar una incidencia alta de gripe es la vacuna y la otra, mantener el uso de las mascarillas.
Los conductores y usuarios de vehículos todavía se tienen que adaptar a un gran cambio en la carretera que se produjo a finales de septiembre tras las nuevas medidas de la Dirección General de Tráfico, que incluyó con el visto bueno del Congreso de los Diputados tras la reforma de la Ley del Tráfico.
En una reunión de la Comisión de Seguridad Vial ya se trazaron los cuatro nuevos motivos por los que van a poder multarte al volante. En primer lugar, si dejas el coche encendido pero estás completamente parado, podrían ponerte una multa de hasta 100 euros. La segunda, una de las más polémicas, superar 20 kilómetros por hora el límite de velocidad en el momento de adelantar en una carretera nacional, que también se sanciona con 100 euros.
La tercera medida es el endurecimiento de las multas por el uso del teléfono móvil al volante, por el que pueden multar con hasta 200 euros y retirar 6 puntos de carnet.
La cuarta elevará hasta 500 euros las sanciones económicas por llevar algún tipo de dispositivo de detección de radares al volante y supondrá la retirada de hasta 6 puntos del carnet de conducir. Además, otra de las medidas más polémicas ha sido la decisión de hacer obligatorio el uso del casco en los patinetes eléctricos. De no llevarlo, el usuario podría recibir una multa de hasta 100 euros.
Información deportiva.
Comenzamos hablando de fútbol. La selección española perdió anoche la final de la Liga de Naciones ante Francia con un resultado de 1-2 y en un partido no exento de polémica, ya que el segundo gol de los franceses, marcado por Mbappé, partía de una jugada de fuera de juego.
La selección española realizó un gran partido adelantándose en el marcador gracias a un tanto del jugador de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal. Sin embargo, Karim Benzema igualó el encuentro con un gol por la escuadra. Así, en tablas llegó el partido al minuto 80, en el que Kylian Mbappé, que partía de posición de fuera de juego, recibía el balón de Teo Hernández y batía a Unai Simón. Se revisó la acción en el VAR y finalmente el colegiado concedió el gol a los franceses al considerar que, como el defensa de España, Eric García, tocaba el balón en un intento de despejar, daba paso a una jugada nueva y Mbappé estaba en posición legal. España lo intentó hasta el final, pero no consiguió marcar ningún gol más, por lo que Francia se coronó campeona y sucede así a Portugal, convirtiéndose en la triunfadora de esta segunda edición de la Liga de Naciones.
Y en golf, el español Rafael Cabrera se ha hecho con el Open de España de golf, que se ha celebrado en el Club de Campo de Madrid tras derrotar a Adri Arnaus en el hoyo de desempate definitivo.
En la última jornada la victoria era cosa de dos, del barcelonés Adri Arnaus y del canario Rafael Cabrera Bello. Ambos golfistas protagonizaron un bonito duelo que se tuvo que resolver en un hoyo de desempate, en el que el canario logró meter la bola en un golpe menos del total fijado por el par, lo que se llama birdie. Por su parte, Jon Rahm, principal favorito, quedó lejos de la pelea por el triunfo al verse lastrado por un mal resultado obtenido en la tercera jornada.
Finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos bajo el anticiclón que dejará cielos poco nubosos o despejados en gran parte de nuestra geografía, con algunas lloviznas en el sureste peninsular. Las temperaturas se mantendrán altas o subirán ligeramente. Y mañana martes esperamos tiempo muy parecido, con cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país, sin descartar alguna tormenta aislada en el estrecho a primeras horas de la mañana y alguna llovizna en el sur de Andalucía. Y las temperaturas seguirán sin experimentar grandes cambios en la península.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y a los micrófonos Paloma Niño y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.